Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Una gran mayoría de los que están aquí me conocen y saben que no soy muy inclinado a las declaraciones grandilocuentes, pero la verdad es que corresponde decir que hoy estamos en un día histórico. Por primera vez en la historia del país, un número muy importante de docentes va a poder decir que tienen un título universitario. ¿Por qué? Porque se le está reconociendo el valor de licenciatura universitaria al título de formación docente que en su momento les entregó ANEP. Atrás de esto hay mucho trabajo y mucha coordinación entre ANEP, INED, CEIVAL, el Ministerio de Educación y Cultura, y en ese sentido es muy lindo estar tan acompañados aquí por las autoridades de ANEP, empezando por la presidenta del CODICEN, gracias Virginia por estar, Dora Graciano, integrantes, todos integrantes del CODICEN, de UTU, de CFE. También están los tres directivos del INED, Javier Lacida, Guillermo Dutra, Pablo Casiani, gracias por estar aquí. Y en este entorno y con esta compañía estamos dando este paso. Con esto estamos cumpliendo una promesa que hicimos en la campaña electoral de 2019 y estamos cumpliendo con lo establecido en el compromiso por el país, es decir, aquel documento que en noviembre de 2019 firmaron el conjunto de partidos que conforman la actual coalición de gobierno. Pero sobre todo estamos cumpliendo con los docentes, porque estamos dando respuesta finalmente a un reclamo de décadas, a un reclamo de miles y miles de docentes que durante muchos años pidieron razonablemente que sus títulos de formación docente tuvieran reconocimiento universitario. Los docentes titulados que aprobaron la prueba docente acreditado pasan a ser los primeros en la historia uruguaya que van a poder presentarse como licenciados universitarios por el hecho de tener un título de formación docente y no como consecuencia de otros estudios que hayan realizado al mismo tiempo después. De modo que efectivamente para nosotros es un día enormemente importante y es un día de inmensa alegría y de sentimiento genuino de realización. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, efectivamente se hizo esta prueba a fines del año pasado, se presentaron 3.699 docentes, dato interesante, provenientes de los 19 departamentos. Se hicieron pruebas en todo el país y se rindieron pruebas en todo el país. Docentes que se distribuyen entre las tres carreras que estamos reconociendo. Maestro de primera infancia, que son muy poquitos, algo menos del 4% del total, y después las dos carreras principales, maestro de educación primaria y profesor de educación media, que gruesamente son las dos grandes mitades de quienes participaron en esta prueba. Un poquito más maestro de primaria, 49,7%, un poquito menos profesor de educación media, 46,5%, pero estamos ahí. ¿Cómo les fue a estos docentes? Bueno, los resultados se distribuyen en tres categorías. Una es aprobados totales, es decir, aquellos que cada prueba, según se trate de primaria y secundaria, tiene 4 o 5 módulos. ¿Quién es un aprobado total? Es un aprobado que obtuvo nota de suficiencia en el total de los módulos que componen la prueba en la que se presentó. Luego hay aprobados parciales, son aquellos que tuvieron nota de suficiencia en alguno de los módulos, pero no alcanzaron la suficiencia en alguno o algunos. Y luego están los reprobados, que son o bien los que empezaron la prueba pero no la terminaron, o bien los que no alcanzaron nivel de suficiencia en ninguno de los módulos que componía la prueba a la que se presentaron. Me importa detenerme un momento en cuáles son los efectos del hecho de haber caído en una u otra de estas categorías. Los aprobados totales, y lo van a saber en minutos quiénes son, ya tienen el derecho a obtener el reconocimiento universitario de su título de grado sin ningún otro trámite. De hecho, ya pueden poner en su currículum a partir de hoy que tienen el reconocimiento universitario de su título de grado. ¿Qué pasa con los aprobados parciales? Se les da por definitivamente aprobados aquellos módulos en los que tuvieron la nota de suficiencia. Y tienen la oportunidad, en la próxima edición de la prueba o cuando quieran, de rendir los módulos en los que no alcanzaron el nivel de suficiencia. Con lo cual, tienen una parte importante del camino recorrido. Lo que deberían rendir es una fracción de lo que rindieron inicialmente, y lo que tienen ganado lo tienen ganado. No se discute. Está consolidado. Y los reprobados van a tener que dar la prueba de nuevo cuando quieran, en su totalidad. Esas son las tres categorías y los tres efectos que tiene el hecho de caer en cada una de ellas. Vamos entonces a los resultados, que supongo que les interesan un poco. La primera buena noticia es que los reprobados totales, los que abandonaron por la mitad o no obtuvieron la suficiencia en ninguna de las pruebas, son muy poquitos, muy, muy poquitos. Estamos hablando de unos 150 casos en un universo de gruesamente 3.700 personas, es decir, menos del 5% del total. Es una buena noticia. Esa cosa cuando pasa, uno la incorpora rápidamente, pero podría no haber sido así. De hecho, hay países en donde no nos encontramos con esta situación. Entonces, una primera muy buena noticia es aquellos que realmente revelaron estar en una situación de debilidad importante desde el punto de vista de su formación, son muy poquitos. La segunda buena noticia es que hay 2.233 docentes, que es un poquitito más del 60%, que tuvieron suficiencia en todas las pruebas. Quiere decir, a partir de hoy hay 2.233 docentes que ya pueden decir, bueno, vamos a ver más que son más, que ya pueden decir que tienen el reconocimiento universitario de su título. Y hay 313 docentes que lograron una aprobación parcial. Ahora, lo interesante de esto es que de esos 1.313 docentes, 810 tuvieron puntaje insuficiente en un solo módulo. Mientras que los demás 503 tuvieron en 2, 3 o eventualmente 4, si es en la prueba de 5 módulos. Fíjense que a estos docentes que tuvieron puntaje insuficiente en un solo módulo, globalmente les fue bien. Tuvieron un tropiezo en uno de los módulos que hicieron. Y es fácilmente reversible, porque lo que tienen que repetir es una parte muy chiquita de la prueba. Si sumamos a los que tienen la aprobación total con los que quedaron con un único módulo pendiente, es decir, que están ahí, estamos arriba del 80% de los estudiantes que rindieron la prueba. Y esto es una muy buena noticia. Algunas reflexiones sobre estos resultados. Bueno, que más del 80% esté en esta situación es una cifra muy alentadora. Y nos confirma algo que todos sabemos de manera más anecdótica o intuitiva, pero que es bueno poder respaldarlo con cifras, y es que este país cuenta con un número muy importante de docentes bien formados, de docentes conscientes de la importancia de su trabajo, que han trabajado mucho sobre su propia formación, incluyendo lo necesario para presentarse con esta prueba. Que haya quienes estén en una situación de aprobación parcial y que tengan que dar pruebas, refleja algo importante, y es que contra lo que alguno ha dicho por ahí, acá no se regalan papelitos. Esta prueba es de verdad. Hay que andar bien para probarla. Y eso le da especial valor al 60 y poquito por ciento que la aprobó entera y al 80 y pico por ciento conformado por quienes la aprobaron entera y quienes quedaron ahí y que muy fácilmente pueden superarla. Esta no es una prueba que se salve simplemente con presentarse. Hay que andar bien. Y en esas condiciones, en una prueba que tiene su nivel de exigencia, los resultados son muy alentadores. Y si usted pega una mirada comparativa con otros países, sobre todo de América Latina, en lo que se han hecho pruebas de este tipo, los resultados son muy alentadores. Otro punto importante es que por primera vez estamos generando información razonablemente continua y confiable sobre el nivel y el perfil de formación de nuestros docentes mediante una evaluación externa. Fíjese, esto es algo que tenemos, gracias a INED, con los estudiantes. Y en estos años, muy adecuadamente, el CFE ha agregado una prueba diagnóstica al inicio, pero eso es una prueba que nos habla de el nivel que tienen los estudiantes cuando entran. Ahora estamos hablando de una prueba que nos habla del nivel de los docentes titulados que ya egresaron, que están trabajando y que además se evalúa de manera externa. Este es un tipo de medición frecuente en los países con niveles educativos maduros, con sistemas educativos maduros, que nos está faltando. Bueno, estamos incorporando lo que es un instrumento más, que se complementará con otros que existen, pero que aportan, que aporta una información muy relevante. Permítanme agregar una información complementaria para poder ver exactamente en dónde estamos. Al mismo tiempo que diseñábamos, administrábamos y procesábamos los resultados de esta prueba, pusimos en marcha el sistema de convalidación de títulos de grado para docentes con maestría o doctorado en educación o áreas afines. Tenemos un porcentaje significativo de docentes que obtuvieron su título de grado y luego consiguieron terminar una maestría o eventualmente un doctorado. No tenía sentido a esa gente pedirle que se sometiera a una prueba que acreditara su condición de universitarios, porque ya la habían acreditado. Tenía una maestría, tenía un doctorado. No tenía sentido decirles, pruébeme que usted tiene formación universitaria. Entonces, para esa gente abrimos una ventanilla permanente, está abierta hoy mismo y va a seguir abierta, que consiste en decir, preséntenos su título de grado, que no tiene reconocimiento universitario, porque así era hasta hoy, y preséntenos sus títulos de posgrado. Y en la medida que todo eso esté en orden, nosotros automáticamente le convalidamos su título de grado con los mismos efectos que tiene la verdad o la prueba. Es decir, se lo convalidamos como equivalente a una licenciatura universitaria. Y de esa manera usted pasa a tener dos títulos universitarios en vez de uno si tenía una maestría, o tres títulos universitarios si tenía maestría y doctorado. Además, ahora agrega una licenciatura universitaria. Bueno, ya hemos convalidado unos 300 títulos de grado por esta vía. Y estamos examinando más, y además entran más, porque, insisto, la ventanilla está abierta. En cualquier momento un docente puede decidir presentarlo. Con lo cual, en realidad, a partir de hoy, el número de docentes que tenemos con el reconocimiento del carácter universitario de su título de grado supera los 2.500. Porque son los que al día de hoy tienen la aprobación total, más estos 300 a los que ya les convalidamos el título. Esto ya hace un número significativo, estamos hablando un poco más del 5% de los docentes titulados que hay en Uruguay. Y además, es una cifra que va a aumentar en muy poco tiempo. Está prevista una segunda edición de esta prueba para el mes de febrero. En febrero muy probablemente se presente una cantidad muy grande de los que quedaron en situación de aprobación parcial. Entonces ahí tenemos un stock de 1.300 docentes que con poco esfuerzo van a poder quedar en la misma situación. Más todos los que decidan, esto vale la pena, esto está funcionando, yo me presento. Es muy razonable esperar que para inicios del año que viene estemos bien por encima del 10% del total de docentes titulados del Uruguay con su título de grado reconocido como un título universitario. Piensen en este sentido que la más difícil de todas las ediciones de esta prueba es esta que estamos presentando hoy. Difícil para nosotros, que tuvimos que diseñarla, buscar socios, probarla, hacer aprendizajes durante el proceso de procesamiento de datos. Pero también difícil para los docentes. O sea, los docentes que se presentaron a esta prueba fueron muy valientes, fueron los pioneros. Se presentaron a una prueba de la que no sabían nada porque nunca se había hecho antes. No tenían ninguna información de cuál iba a ser el grado de dificultad con la que se iban a encontrar, porque nadie les podía contar cómo habían sido las ediciones anteriores. Y aún en esas condiciones de mucha incertidumbre, decidieron presentarse. Y yo quiero reconocerles especialmente ese coraje, esas ganas de acreditar sus conocimientos y de someterse a un mecanismo de evaluación de este tipo. Ahora va a haber otros que van a decir, che, esto funciona. Y además, es razonablemente accesible. Tengo que prepararme, no puedo ir regalado, hay cursos para hacer que nosotros les ofrecemos, demás. Pero mira que más que de un 80%, entre que ya liquidó el asunto, un 60%, o está muy cerquita de conseguirlo. Es razonable visto sus antecedentes y es razonable mirando la experiencia internacional que se venga un aumento muy acelerado en las próximas ediciones de la prueba. También, entre otras cosas, porque el que no la hace va a quedar en alguna situación de desventaja en algún concurso frente al que ya tiene el reconocimiento universitario. Entonces, como pasa casi siempre en la vida, lo difícil es empezar. Este como comienzo es un muy buen comienzo, muy sólido, muy vigoroso. Y los datos que tenemos del Uruguay y lo que nos aporta la mirada comparativa nos dice, bueno, que esto es una cosa que va a seguir. Insisto, si esta política se mantiene, y la actual coalición de gobierno está totalmente comprometida a mantenerla, en el caso de ser gobierno en el próximo periodo, en los primeros meses del año que viene podemos esperar un aumento muy grande del número de docentes titulados. Le mencioné la prueba y el sistema de convalidación. Me gustaría decir que esto es parte de lo que está pasando, porque están pasando muchas cosas. Por un lado, ANEP está tomando decisiones, modificando normas, convalidando carreras. Por otra parte, el MEC está recibiendo solicitudes de reconocimiento que se canalizan por la institucionalidad creada a partir de la aprobación de la LUC. Tenemos dos instituciones privadas muy diferentes entre sí, que están muy avanzadas en el camino del reconocimiento, que son la Universidad de Montevideo y el Instituto Universitario Elbio Fernández. Tenemos las carreras de ANEP, que están avanzando a buen ritmo en el proceso de reconocimiento. Y tenemos en proceso de reconocimiento algo que también es una primera vez en la historia, que son carreras de formación docente impartidas por una institución pública que no es ANEP, que son las dos carreras de formación docente que ya empezaron este año en el SODRE, cuyo título ya fue reconocido recientemente por ANEP y están en el proceso, además de obtener el reconocimiento universitario por el camino Consejo Consultivo de Formación Docente. Quiere decir que están pasando muchas cosas al mismo tiempo. La formación docente del Uruguay está cambiando de manera acelerada. Y estamos avanzando mucho en un camino que nos conduce a un mayor reconocimiento de nuestros docentes como profesionales, una apuesta a la mejora de la calidad en la formación de nuestros docentes y una saludable diversidad de propuestas y perfiles de formación en la que creemos profundamente y que forma parte de los compromisos asumidos a principio de este gobierno. Para terminar y pasar a cuestiones más específicas del informe, primero una cuestión organizativa. Ahora en minutos, todos los que rindieron la prueba van a recibir vía electrónica una comunicación oficial. Esa comunicación oficial ya tiene valor oficial, por eso decía, pueden ponerlo en su currículum. Queda una cosa que tiene mucho valor simbólico, que es la entrega del título. Que de hecho lo vamos a hacer de dos maneras. Va a haber un título tradicional en cartón y va a haber un documento electrónico con control de seguridad contra falsificaciones vía un QR. Toda la tecnología se desarrolló, está todo funcionando. Ahora en algún momento Gonzalo dará la orden, se hace send y sale todo eso. Pero además queremos dar el título en cartón, cara a cara, mirándole a los ojos a la gente que hizo este esfuerzo. Pero no vamos a hacer una ceremonia. No vamos a hacer la clásica de una gran ceremonia en Montevideo y que vengan los que puedan. Como hay mucha gente del interior, vamos a hacer varias ceremonias en distintos puntos del país para facilitar que los que obtuvieron el título puedan acercarse sin un gran esfuerzo y para que puedan estar acompañados de las familias. Así que una de las cosas que vamos a hacer en breve es anunciar el calendario de ceremonias donde va a estar indicada la fecha y el lugar, en general va a ser en teatros del interior o locales por el estilo, el lugar donde se va a hacer esa ceremonia. Están todos invitados desde ya. Quiero, para terminar, agradecer. Agradecer a la Dirección Nacional de Educación, a Gonzalo, a todo su equipo, que trabajaron enormemente en esta tarea. Al INED, que ha sido un socio absolutamente crucial en este proceso. Esto tal vez algunos no lo sepan, pero el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, con el que hicimos un convenio al inicio de esto, que nos dio un muy sólido apoyo técnico, basado en la larga experiencia de años que tienen en esta materia. A Ceibal, que aportó los miles de computadoras que hicieron falta para hacer la prueba, y a ANEP y en especial a CFE, no solo por haber acompañado todo el proceso, sino además por haber ofrecido y puesto a disposición los locales, porque esta prueba se administró en locales del CFE de todo el país. Así que a todos ellos, muchas pero muchas gracias. Ahora vamos a entrar más en detalle, también se va a poner en línea el informe, les recomiendo que lo miren, es un informe de una solidez técnica imponente, de un detalle de información muy grande, pero además, y creo que esto es esencial, de una inmensa transparencia. Transparencia metodológica, transparencia en la fijación de estándares, transparencia en los resultados. Entonces, los invito a todos a leerlo. Muchas gracias.
Vamos a continuar ahora escuchando al presidente del INED, Javier Lacida.
Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Carmen, por la presentación. Yo les comento que voy a ser muy corto y sin ningún número. Yo quiero agradecer primero al ministro de Educación y al director de Educación la confianza puesta en el instituto al principio de este proceso. Cuando el Ministerio nos hizo este pedido, tengo que confesar que de adentro del Instituto y de afuera del Instituto se plantearon riesgos y también miedos. Y yo hoy tengo la alegría de, además de todo de la importancia que, como decía el Ministro, esto tiene en sí mismo como logro para la política educativa, de decir de que también fue una prueba superada y un desarrollo de capacidades para el Instituto. Y quiero mencionar muy brevemente algunas. Primero, el Instituto tenía antecedentes, tenía experiencia a partir de la última ley de presupuesto que lo habilitó a vender servicios, de venta de servicios, pero nunca había vendido una prueba, a hacer una prueba, informar una prueba. Eso es un primer logro, hacer una evaluación seria, rigurosa, fiel a los resultados, que es la que habitualmente hace el Instituto, pero además referida a las necesidades planteadas por un cliente externo. Lo cual, para usar una palabra que ahora está de moda, para el Instituto, para la cultura del Instituto, mi impresión es que fue un logro disruptivo, ¿no? Porque esto supuso poner otras referencias, tener en cuenta otros criterios que los que tradicionalmente ha utilizado. Antes había trabajado con INEFOP, con programas de la ANEP, con centros privados, todo eso me parece que es parte del acervo, pero además esta vez se dio un paso que fue hacer una prueba. Y por primera vez para el Instituto, una prueba con consecuencias, lo cual es un tipo de instrumento totalmente distinto que los instrumentos de evaluación sumativa que en los cuales el Instituto tiene una muy buena experiencia. Como comentaba uno de los aplicadores el día de la prueba, nos pasa lo contrario, me decía, a lo que nos pasa con las pruebas con estudiantes. En las pruebas con estudiantes el tema es que se van antes que termine la prueba. En la prueba con los docentes el problema es que había un montón que pedían más tiempo. De eso una serie de aprendizajes en el desarrollo de una herramienta que tiene muchísimos puntos en común, que el Instituto tenía acumuladas muchas capacidades, pero que también me parece que fue buena la actitud de respeto, de decir, ojo con esto que es otra cosa. Y ese cuidado y ese respeto por el instrumento se tuvo. El otro logro es haber realizado una prueba a docentes. Como bien decía el ministro, como bien decía la directora del área técnica, la acumulación, la experiencia del instituto es en evaluación de estudiantes, en pruebas de evaluación de estudiantes y últimamente en mirar otros actores. Es cierto que los informes Arista han venido agregando cada vez más información y levantando y procesando cada vez más información asociada a las prácticas docentes vinculadas a los resultados. Pero ahora esto significó dar un paso que fue evaluar propiamente a los docentes. Por otro lado, y en un nivel más operativo, fue la primera evaluación del Instituto de Escritura, y la vamos a estar incorporando a la próxima evaluación de Aristas, lo cual también es el desarrollo de una capacidad. Yo empecé agradeciendo al Ministerio, a las autoridades, y quiero terminar agradeciendo la confianza de los 3.699 docentes que dieron las pruebas. Porque la prueba fue... Y además eran más que los que varios, yo, entre ellos, pensábamos que se iban a presentar. Unos cuantos más de los que pensábamos que se iban a presentar. Y eso, en mi opinión, es el primer logro. Que hubiera confianza en hacer la prueba y que se asumiera, como decía el ministro, de hacer el esfuerzo de presentarse a una prueba. Yo creo en ese sentido que evaluarse es parte de la actividad educativa y en ese sentido esto me parece que es un logro relevante. Incluso en el INED cada vez tenemos más la convicción, unos cuantos, que Uruguay necesita bastante más evaluación y hace bastante menos evaluación que en otros países. Ojo, cuando digo que necesita más evaluación, evaluación hecha por diversidad de actores, entre ellos el INED. Lo que pasa es que la evaluación requiere dos cosas que se lograron y que yo me alegro mucho que se hayan logrado en esta instancia. Confianza y método. Dos componentes que me parece que son, tenemos que reconocer como parte de este logro de la política educativa uruguaya. Gracias.
Agradecemos al presidente del INED y escuchamos ahora al director nacional de Educación, Gonzalo Baroni.
Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí presentes en un día de celebración, un día de fiesta y un día que termina siendo un hito en la educación uruguaya. Es un momento donde voy a hacer un breve discurso, pero que va a tener una parte de agradecimiento que es justo, necesario y que es algo que tenía ganas de hacerlo hace mucho tiempo. Porque primero que nada hemos tenido un trabajo muy fuerte de la ANEP. La ANEP, a lo largo y ancho del país, a través de su Consejo Directivo Central, que aquí tenemos presente a tres de sus consejeros, que les quiero, bueno, la Presidenta y dos de sus consejeros, que le quiero agradecer esta presencia, del INED, que está pleno su Consejo Directivo, que en el acuerdo de la discrepancia llevó de una manera muy profesional todo el proceso, y quiero agradecer en especial también al representante de la oposición, a Pablo, que estando presente en todo momento y sabiendo su posición, siempre mantuvo el carácter ético y técnico en todo momento. Así que muchas gracias en especial por el proceso. A todo el equipo del INED en el territorio, en cada uno de los lugares del país donde estuvimos el día de la prueba, algo, un despliegue fundamental. A Ceibal, que no solamente hizo y nos presentó, hizo varias sugerencias con respecto a la prueba, sino que nos prestó muchos de los dispositivos que estaban a lo largo y ancho del país. Y aparte estábamos ante una incertidumbre muy grande, que era cuántos docentes iban a presentar. Entonces, ya desde el momento que había que coordinar con el CFE, que puso a disposición los 33 locales, cada uno de los bancos, a la hora que abría, a la hora que cerraba, quién cuidaba, de qué forma, y además coordinarlo con los dispositivos. Que a eso hay que sumarle cosas que capaz, cuando uno se mete en el pequeño detalle, y ahora iba a profundizar en eso, hasta cuántos enchufes hay cerca de las computadoras, había un equipo atrás muy pendiente y muy responsable de que en todo momento estuviera funcionando. A todos los docentes, instituciones que participaron en la elaboración de cursos de nivelación. Nosotros estuvimos durante un año entero ofreciendo cursos de nivelación. Tuvimos instituciones locales, instituciones extranjeras, universidades de primer nivel ofreciendo cursos de nivelación a todos los docentes que tenían interés y a los becarios de formación docente. A la oficina de becas, que estuvo de la Dirección Nacional de Educación, que estuvo también haciendo un seguimiento muy claro de todo el proceso y acompañamiento. Al BID, que Andrea, su representante aquí, también nos acompañó y nos conectó con las mejores experiencias en la región, en Latinoamérica, para poder llevar adelante todo este proceso. Y todo esto desembocó en ese número mágico que tanto estábamos esperando, del 60,4% de los docentes que terminan obteniendo la certificación de reconocimiento de carácter universitario. Y todo eso no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido un equipo de formación docente de la Dirección Nacional de Educación, liderado por Romina Parodi y el equipo que está aquí presente, que logró que muchas cosas que, o muchos, muchas señales que decían que no, lograron oponerse a la adversidad y que finalmente tuviera este proceso. Y por último también al ministro, que desde un primer momento, allá por el verano del 2020, insistió con esta idea y terminó decantando en este enorme número. Habiendo pasado de la parte de agradecimiento, que seguramente alguien me quedó por el camino y le tengo que seguir agradeciendo, quisiera un poco hacer algunas reflexiones, sobre todo en cuatro puntos. Quisiera comenzar primero con lo que implicó esta prueba en cuanto a la diversidad de actores, la diversidad de equipos, la diversidad de opiniones, pero sobre todo la diversidad de formaciones y expectativas que se habían formado en torno al proceso y al posible resultado que íbamos a tener. Esa diversidad es, de hecho, la esencia del Uruguay, el que pasamos de ser 3,5 millones de directores técnicos de fútbol a ser 3,5 millones de expertos en pruebas de evaluación docente, cuestionando desde institutos extranjeros de primer nivel, inclusive de gobiernos que capaz no están del lado o mayor afinidad a nuestro gobierno, hasta nuestro propio Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que está integrado por distintas corrientes de pensamiento, que está claramente con una formación y con expertos y técnicos que vienen trabajando hace muchísimos años. Así que destacar primero esa diversidad que no fue una adversidad, sino todo lo contrario, fue una riqueza del proceso. Un segundo punto es en cuanto a la organización, y acá me quiero detener un segundo en todo lo que llevó esta organización. Y ahí hay dos grandes partes. Primero, en lo logístico. Lo logístico, que estaban pensados los 33 locales, pero también estaban pensados locales por si ese día había algún local que se llovía, había problemas de accesibilidad, había algún problema que podía surgir de determinados lugares. Por ejemplo, a nosotros nos tocó estar recorriendo el litoral y cuando visitamos el Instituto de Formación Docente de Paysandú, había que entrar casi que en canoa de la cantidad de lluvia que había y tenías a todo el equipo con una sonrisa recibiéndote, esperándote, gente que llegaba de distintas formas, de distintas partes del departamento para llevar adelante la prueba. Así que el aspecto logístico fue algo de lo que les decía. El calcular la cantidad de alargues que había que tener en cada uno de los salones del país, que parece capaz una nimiedad y parece algo muy mundano, pero hubo alguien que hizo un cálculo muy preciso de cómo tenía que llevarse adelante cada uno de los procesos. Tú llegabas y tenías en cada uno de los bancos tu nombre, decía específicamente cómo tenías que loguearte, de qué manera tenías que avanzar. Estaba todo calculado y eso fue gracias a la diversidad de los equipos que lo pudieron llevar adelante. Después, con respecto a lo técnico y en particular la evaluación, Carmen fue muy precisa en cada uno de los puntos, pero quería leer algunas de las cosas porque se habla de punto de corte y voy a refutar esa idea de que somos 3,5 millones de expertos en evaluación. No, hay unos cuantos, por suerte, y muy buenos en Uruguay, muy concentrados en algunas áreas. El INED tiene una alta concentración de expertos en evaluación. Entonces, a veces cuando hablamos de punto de corte, ¿qué es punto de corte? Punto de corte, pero sobre todo cantidad de ítems. O sea, básicamente, ¿dónde, qué era el nivel de aprobación? Lo estoy diciendo en sencillo. Seguramente alguno de los técnicos me va a mirar medio torcido, pero ¿dónde era el nivel de aprobación que nosotros estimábamos que un docente tenía que adquirir? Y ahí, dentro de las competencias básicas y dentro de la formación disciplinar, teníamos en cada uno de los puntos 30, en promedio, 30 ítems evaluados y en algunos hasta 45 ítems evaluados de amplia diversidad. Pero aparte de ítems evaluados, que ahí me gustaría ir a un punto del informe, que les recomiendo mucho leerlo porque aparte está bien separado por cada una de las áreas de conocimiento, así que pueden ir por eso. Ya lo pueden ver y pueden ver específicamente en su área. Por ejemplo, uno de las de los ítems era, en uno de los puntos, en pensamiento científico, estoy tomando uno aleatorio, analiza críticamente los resultados y concluye. Y dentro de ese punto tenías dos opciones. Uno, concluye de manera consistente en función de las informaciones manejadas. Y había otro de los ítems que decía, evalúa la metodología o hipótesis inicial o posibles explicaciones a partir del análisis de los resultados. O sea, esta prueba, mal nombrada por algunos pruebita, terminaba evaluando competencias fundamentales para los docentes de nuestro país. Desde cómo evaluar o cómo reconocer una metodología, cómo llevar adelante determinados puntos, algo que hubo un técnico detrás que lo estuvo analizando y que estuvo sugiriendo cuál era el punto de corte. Así que destacar específicamente esa alta valoración que a veces está oculta, pero que tenemos unos técnicos de una manera muy, muy grande en el INED, Javier y todo el equipo, los felicito. Con respecto a la participación, los 3.699 docentes que se presentaron, los 2.233 que terminaron aprobando, y un punto que decían las conclusiones, que no me gustaría dejarlo pasar, que lo decían las conclusiones Carmen recién, cuando hablamos de los porcentajes de aprobación y vemos ese 60,4%, cuando vemos todos los ítems, las áreas distintas separadas, en casi todas supera el 80% y roza el 90%. Y acá quiero destacar un punto. Nosotros no evaluamos de manera aislada cosas y por eso ahí de pronto tenemos un número de 60,4%, que es muy bueno, pero cuando uno ve, ¿y por qué la mayoría de los ítems fueron cerca del 90%? Porque acá lo que hicimos fue una evaluación integral. Porque un docente tiene distintas áreas, distintos espacios, y quizás sea muy bueno con más de 90% en algunos ítems, puede ser en matemática, puede ser en comprensión lectora, puede ser en distintos puntos. Pero lo que estábamos evaluando era la globalidad. Y cuando llegamos a ese número, ese 60,4%, nos quedamos muy, muy conformes, y cuando además vemos que solamente más del 80%, o sea, un 20% más, estuvo muy cerca de llegar, quiere decir que estamos muy cerca. Y por último, el proceso. Todo este proceso llevó una carrera de postas. Desde el primer momento que hubo una inscripción, de que hubo muchos correos para responder, de que hubo varios espacios que llenar y varias información que había que otorgar, los distintos cursos de nivelación que tuvimos, cursos de nivelación que fueron muy buenos, que tenemos que seguir perfeccionando, pero que permitió que docentes que capaz hace mucho tiempo no les tocaba de pronto tener formación continua, capacitarse o de pronto actualizarse con algunos aspectos, estuvo presente en esos cursos de nivelación. La beca docente acreditado, que capaz hoy la nombramos poco porque en realidad es una línea de trabajo muy fuerte, que es la mayor beca que existe en el Uruguay. Estamos hablando que hay estudiantes de formación docente que reciben aproximadamente 19.000 pesos por mes por culminar su carrera. Estamos hablando de estudiantes de tercero, estudiantes de cuarto año de formación docente que reciben una partida, una transferencia económica directa, algo que también se ha nombrado estos días, bastante interesante, para que culminen. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de culminación que capaz no es tan alta como nos gustaría. Porque tenemos carencia de docentes en muchas áreas y tenemos que seguir trabajando para seguir aumentando ese número. Entonces ese trabajo también de la beca, el seguimiento, el mes a mes ir subiendo, semestre a semestre ir subiendo la documentación, todo el proceso, también quiero destacar a cada uno de los que ha podido recibir esa beca, que fueron una enorme cantidad. Estamos llegando casi a 1.000 estudiantes este año que se inscribieron y que están recibiendo esa partida de dinero. Y en definitiva, todos estos puntos y estas reflexiones me hacen ir casi al principio. ¿Y el qué nos trajo hasta acá? Y el qué nos trajo hasta acá fue un proceso de reflexión, un proceso de mucho tiempo de elaboración, pero sobre todo una hoja de ruta clara que se marcó al principio de este quinquenio y que ahora estamos llegando a un hito que lo dejamos pronto para seguir y para seguir avanzando en una línea correcta que entendemos que va a aportar más información a nuestro sistema educativo, que va a aportar más información a nuestros docentes y sobre todo que le va a seguir sumando mucho prestigio. Así que Felicitaciones, gracias ministro por liderar este proceso, gracias a todos ustedes y a cada uno de los que están presentes por haber acompañado y sobre todo felicitaciones a esos 2.233 docentes que en este momento están recibiendo el correo electrónico diciendo felicitaciones, usted tiene la certificación de reconocimiento del carácter universitario de su carrera. Muchas gracias.
Agradecemos al Director Nacional de Educación, invitamos al Ministro de Educación y Cultura a dar unas palabras de cierre.
Ya hablamos demasiado y ustedes fueron enormemente pacientes, así que muchas gracias por acompañarnos.